Ayuda. Duna. Sonidos de tu mundo.
6 de la mañana con 30 minutos. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Antes que Nada aquí en Radio Duna. Día miércoles 3 de agosto. Les cuento qué nos dice la Dirección Meteorológica de Chile. 2,5 grados de temperatura solamente acá en la capital. La máxima va a llegar hasta los 15 y se esperan cielos principalmente despejados, por lo menos durante la mañana. Durante la tarde podrían llegar algo de nubes y se va a mantener así durante los próximos días. Ojo que ya para el fin de semana se empieza a mostrar algo de chubascos débiles durante la noche del sábado hasta la mañana del domingo, lo que sería una muy buena noticia considerando que hace rato ya que no tenemos precipitaciones. Si nos vamos a otras zonas donde nos pueden escuchar a través del dial, Viña del Mar y Valparaíso a esta hora 5 grados, máxima de 13, cielos principalmente cubiertos con neblina. La máxima hoy día, claro, va a estar acompañado de nubosidad parcial. Y durante los próximos días se esperan, claro, también precipitaciones el sábado durante la tarde. Chubascos de intensidad moderada, es lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile, que podrían durar hasta el domingo. En Concepción, un poquito más al sur, en el 90.1, donde nos pueden sintonizar, hay 2 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 12, se espera nubosidad parcial, va a ir variando a despejado, y la lluvia podría concretarse el viernes durante la mañana y durar hasta el sábado durante la noche, según el pronóstico extendido de la Dirección Meteorológica de Chile. Y en Puerto Montt, donde nos pueden sintonizar en el 99.7, a esta hora solo 0 grados de temperatura, está nublado, se espera precipitaciones débiles durante la tarde del día de hoy, va a ser más bien de forma intermitente, ya desde mañana solo nubosidad parcial y el viernes podría volver la lluvia durante la noche, pero va a ser bastante poca, en momentos precisos las precipitaciones que van a caer en Puerto Montt. Ese es el pronóstico del tiempo, por supuesto, para las zonas donde nos escuchan. Ustedes nos pueden escuchar a través de Chile y el Mundo en duna.cl. Hacemos un resumen de las principales informaciones que están ocurriendo en los titulares. El ministro Giorgio Jackson aseguró que la escala de valores y principios del gobierno en torno a la política no solo dista del gobierno anterior, sino que frente a una generación que los antecedió. El titular de las Express participó de una transmisión en vivo en la plataforma Twitch, donde se refirió a las diferencias que desde el punto de vista tiene el gobierno de Gabriel Boric con las anteriores administraciones tras el retorno a la democracia en el marco de una conversación basada en la desinformación, dice que sostiene existen redes sociales en torno a alguno de los puntos más controversiales del borrador de la nueva constitución. El ministro Nicolás Grau tuvo que salir a aclarar sus dichos que dijo acá en Duna sobre las pymes y la inflación. El titular de Economía aseguró tener claras las dificultades económicas que han atravesado las empresas de menor tamaño y recalcó la agenda del Ejecutivo que busca apoyarlas. El ministro Mario Marcel negó que los cambios en el impuesto a la herencia estén generando una fuga de capitales, enfatizando que eso significaría que nadie lo paga. El titular de Hacienda asistió a la comisión del ramo de la Cámara para continuar su exposición de la reforma tributaria. Diputados oficialistas y de oposición están pidiendo decretar estado de excepción en la macrozona norte, pero el gobierno ya descartó la medida. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, señaló que no es hoy una decisión que el gobierno tenga considerado tomar la declaración del estado de excepción. El Colegio Médico ofició al Ministerio de Salud para saber si está en el plan acceder a vacunas contra la viruela del mono. Desde el gremio manifestaron a la ministra de Salud, María Begoña Yarza, su preocupación por la propagación de esta enfermedad a nivel nacional. Además, le solicitaron a la jefa de la cartera sanitaria informar sobre el plan de inmunización que proyecta el MINSAL y las gestiones que está realizando para asegurar la vacuna, porque la producción a nivel mundial no es masiva. En noticias internacionales, Nancy Pelosi se fue de Taiwán. En la previa dijo que Estados Unidos no iba a abandonar a Taiwán y se comprometió con perseverar en la democracia de la isla. Ahora más que nunca, la solidaridad en Estados Unidos con Taiwán es crucial, aseguró la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos a la mandataria taiwanesa. Kansas se convirtió en el primer estado de Estados Unidos en ratificar el derecho al aborto en el referéndum. Más del 60% de los votantes rechazó cambiar la constitución estatal para restringir el derecho a la interrupción del embarazo, lo que seguirá siendo legal hasta las 22 semanas. Y en el deporte, el Flamengo triunfó sobre el Corinthians en el reestreno de Arturo Vidal en la Copa Libertadores. El Mengao se impuso 2-0 de visita y quedó muy cerca de las semifinales. El chileno, en tanto, ingresó a los 72 minutos y estuvo cerca de anotar. 6:36 a.m.
Comenzamos la mañana informados en Antes que Nada, con Josefina Stavrakopoulos.
Bueno, ayer el ministro de Economía, Nicolás Grau, estuvo acá en Duna, se refirió a la entrada en vigencia del nuevo salario mínimo de 400.000 pesos y cómo ha sido la implementación para las empresas de menor tamaño en ese sentido. Y en esta conversación que tuvo en Hablemos en Off, el ministro Grau señaló que las pymes, a diferencia de las personas, la inflación les trae costos y beneficios. Escuchemos sus palabras.
Y eso es importante porque las pymes, compran insumos. Entonces, desde el punto de vista de su compra y insumo, la inflación les perjudica, pero también venden productos. Y desde esa perspectiva, parte de los productos también los pueden vender un poco más alto.
Sí, pero por lo tanto, con inflación el margen se mantiene constante, buen ministro.
Eso era exactamente mi punto. Entonces, incluso en algunos casos pueden las pymes perder un poco, pero lo que quiero decir es que las pymes, a diferencia de las personas, la inflación le trae costos y beneficios, ¿no es cierto? Cambio del punto de vista de los consumidores son principalmente costos.
Bueno, dicha frase le costó al ministro diversas críticas por parte del mundo de las pymes e incluso un grupo de diputados de la UDI solicitó su renuncia. Ahora, para aclarar la polémica frase que dijo durante la mañana acá en Hablemos en Off, durante la tarde conversó con Radio Bio Bio y señaló que lo que él quería decir al respecto es que da la interpretación que se ha generado a partir de esa frase, es que él tenía muy claro que las pymes lo han pasado muy mal. Desde el estallido en adelante han sido sumamente complejas en términos de reducción de ventas, en términos de dificultad para desarrollar su negocio y ha habido quiebras, en fin. Lo anterior, dijo Grau, él cree que más allá de una mala frase, porque estamos de acuerdo que así fue, lo que importa más son los hechos y no solo las palabras. Y nosotros en eso hemos tenido un trabajo, yo diría, muy positivo, dijo el ministro, con las empresas de menor tamaño, con las MIPYME. Sobre esto, el ministro ejemplificó que con el acuerdo al que se llegó con respecto al subsidio de salario mínimo, justamente para las empresas que puedan cubrir el alza salarial. Al ser consultado sobre lo que quiso decir la frase que emitió durante la mañana de ayer acá en Duna, el titular de Economía afirmó que lo que él quería decir es relativamente simple, y es que cuando las empresas compran sus insumos les afecta la inflación, y cuando venden los productos, parte de la inflación también les puede permitir vender un poco más alto. Pero también en la misma entrevista él dijo de forma muy clara que las pymes están en una situación desmejorada. Parte entonces de las explicaciones que tuvo que salir a dar el ministro de Economía, Nicolás Grau. De todas maneras, como les comentaba, hubo reacciones por parte de los gremios, uno de ellos viene, por supuesto, de las pymes. Estamos hablando de Marcos Rivas, presidente de la Asociación de Emprendedores de Chile, que también habló acá en Duna a propósito de las declaraciones del ministro.
Yo quiero enfocarme en el caso de Chile y entiendo la analogía y la comparación. Pero en el caso específico de Chile, yo creo que simplemente el ministro se equivocó y quiero pensar que está trabajando junto al ministro de Hacienda para lanzar en los próximos días o en la próxima semana los paquetes de ayuda a cientos de miles de emprendedores y pymes que lo necesitan.
O sea, Marco, no hay un error diagnóstico, hay una simple equivocación, una metida pata.
Yo creo que se equivoca. Si esto fuera, si esto se sumara también a discursos cuando tenemos reuniones con los otros gremios y mantuviera el mismo discurso, claro, sin duda a lo mejor compartiría tu diagnóstico, pero la verdad. No. Yo conozco al ministro Grau estos 4 o 5 meses.
¿Han hablado?
No, hoy día no. Pero
ni un WhatsAppito, nada.
No, eso dejémoslo, eso queda en la.
Pero que no es menor, porque quiere decir que hay una comunicación ahí.
O que hay un intento de
conexión. Claro, tal cual.
Mire, lo que yo quiero transmitir es lo siguiente, y es la parte en donde yo sí puedo decir y hacer aseveraciones. Creo que es lamentable que el ministro de Economía, que es la principal autoridad y líder de estos temas para nosotros, haya declarado lo que ha declarado.
Bueno, ahí Marcos Rivas, presidente de la Asociación de Emprendedores de Chile, decía que no han perdido la confianza en el ministro Grau, pero no significa que no le saquen la presión respecto a lo que necesitan las pymes. Son parte de las reacciones de estas dos entrevistas que tuvimos en Duna y que pueden revisar por completo en duna.cl. 6:40.
Estás en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos. Duna 89.7.
Y la posibilidad de un acuerdo previo al plebiscito para identificar y comprometer qué puntos del borrador de reforma, si gana el apruebo, ya es un tema de discusión entre los diversos partidos de izquierda y centroizquierda. De hecho, recordemos que el presidente Gabriel Boric hizo un llamado y le puso más presión a una carrera que inició formalmente el PPD con su aprobar y mejorar, pero que ha sumado otros participantes con el correr del tiempo y la cercanía, por supuesto, del 4 de septiembre. ¿Quiénes son los que están en las conversaciones? Son los partidos políticos. Aquello es algo que preocupa e incluso molesta a los representantes de los movimientos sociales y pueblos originarios que llegaron a la convención y que forman parte también de la escritura del proyecto de constitución en discusión. Algunos transmiten, como Ingrid Villena, ex convencional del Pueblo Constituyente, que si el gobierno y el presidente ya están haciendo un llamado a que todos se pongan de acuerdo, bueno, que también incluya a esta mesa de trabajo a los pueblos originarios, a los movimientos sociales y al mundo independiente, porque esa fue su promesa de campaña también. Quien no se produzca una cocina es parte de lo que plantean también ex representantes de la Convención Constitucional, argumentando que ese tipo de política es la que está deslegitimada socialmente. No hay temas verdaderos, yo creo, dice Luis Jiménez, ex constituyente del pueblo aymara, en la medida que se respeten los procedimientos legítimos para eso. El procedimiento es muy importante y debe hacer participación de organizaciones sociales, ciudadanas, indígenas, regionales, más allá de los partidos, porque lo que él cree que están de acuerdo es que esto no debe verse como una cocina. El ex constituyente Cristóbal Andrade aseguró que ahí ven que la política sigue siendo igual, que los partidos cocinan ellos mismos sin mirar a los independientes y a los pueblos originarios. En eso también está de acuerdo Guillermo Namor, ex convencional de Independientes No Neutrales, que plantea que los parlamentarios tendrán cerca de 3 años para generar pactos y acordar reformas. Para eso, a juicio de Namor, si se van a generar instancias de diálogos previas al plebiscito, es fundamental que estén todos los actores para no perder de vista el objetivo primario del proceso constituyente, que es la relegitimación de la política institucional. El ex convencional y ex vocera también de la coordinadora 8M, Alondra Carrillo, es crítica incluso con la decisión de llamar a un acuerdo. Ella dice, lo esperable desde los partidos de gobierno es comunicar claramente que el apruebo de la nueva constitución es lo único que habilita esos debates democráticos posteriores al plebiscito. Además, otra preocupación de los independientes sobre este proceso es que no se intenta reformar alguna norma consagrada en el borrador sobre las referidas a los derechos sociales. Parte de las declaraciones entonces que dan a conocer algunos convencionales que no les gusta esta idea de presentar modificaciones antes del plebiscito del 4 de septiembre. De todas maneras, ya se están generando las primeras conversaciones para la nueva hoja de ruta del apruebo y las dudas también que existen sobre el rol que va a tener el ministro de las Express, Giorgio Jackson. Hay una seguidilla de reuniones que se están desarrollando desde el lunes en la noche entre las bancadas y partidos oficialistas para comenzar a tirar las primeras ideas de cómo consensuar un paquete de reformas a la nueva constitución en caso de que gane el apruebo. Y tras la sesión del lunes en la Cámara, los comités de diputados de Revolución Democrática y Convergencia Social se reunieron por separado para analizar este nuevo giro del presidente Gabriel Boric. Las palabras del mandatario desacomodaron especialmente las coaliciones de apruebo de dignidad del Frente Amplio, Partido Comunista, el Frente Regionalista Verde Social, donde si bien algunos estaban abiertos a conceder algunos ajustes y precisar y despejar temores respecto a la nueva carta fundamental, mayoritariamente sus directivas abogaban por no abrir ese debate de presentar modificaciones previo al plebiscito del 4 de septiembre. Sin embargo, tanto en las primeras reuniones del lunes y luego las reuniones del martes, en las que participan principalmente diputados del Frente Amplio, se acordó seguir el llamado del presidente y respaldar el rol que va a asumir el ministro secretario general de la presidencia, Giorgio Jackson, quien va a recoger y va a sistematizar las propuestas que emanen de los parlamentarios y de los partidos oficialistas. Una de las ideas que volvió a cobrar fuerza es conformar una comisión parlamentaria de armonización o implementación para adelantar el trabajo respecto de eventuales reformas que requiera la nueva propuesta de constitución. Una iniciativa que surgió de Revolución Democrática y que se comenzó a sociabilizar hace algunos días con sus pares de la coalición. Vamos a ver qué pasa, pero hay movimiento en las aguas de los partidos que apoyan al presidente Gabriel Boric. 6:45
Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos en Duna.
Y desde el Congreso Nacional, diputados oficialistas y de oposición anunciaron la conformación de una bancada transversal para la macrozona norte. El motivo es solicitarle al gobierno que decrete el estado de excepción en la zona, en el norte del país, o una alternativa que tenga la misma envergadura a raíz de la crisis de seguridad y migratoria que está afectando a esa parte del país en particular. Se trata de parlamentarios del Partido por la Democracia, del PS, del Partido Socialista, de Renovación Nacional, de la UDI, partidos de la gente, independientes, que representan distintas partes de la zona, en concreto desde Arica a Coquimbo. La bancada ya sostuvo una reunión de acercamiento con el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Yuri Jackson, y esperan concretar una cita con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. El anuncio de los parlamentarios se dio luego de la participación de la ministra del Interior, Iskia Siches, en la Comisión de Resguardo de Orden Público para la Cámara de Diputados. Y ahí, claro, la jefa de gabinete, durante esa instancia que se concretó, hizo un balance de la gestión de la cartera y también abordó la posibilidad de decretar estado de emergencia en la zona norte, momento en que advirtió que la solución es más compleja que tomar un decreto, hacer estado de excepción o cualquiera otra medida. Requiere un trabajo multilateral y es lo que ha estado desde marzo haciendo la canciller Antonio Rejola, complementó a la ministra Siches, apuntando a la necesidad de fortalecer el trabajo fronterizo con otros países, como es el trabajo que se está haciendo con Bolivia. Por su parte, el subsecretario Monsalve, que a propósito va a viajar a Arica, aseguró que el estado de emergencia no es una herramienta que hoy el Ejecutivo esté considerando adoptar. Evidentemente, un gobierno tiene la obligación de analizar todas las herramientas que el Estado de Derecho le entrega, pero hoy, en este momento, creen que el Estado tiene otras herramientas distintas al estado de excepción que permita abordar la situación que vive, por ejemplo, la región de Antofagasta. Por lo tanto, no es algo que hoy día tenga considerado el gobierno decretar o una decisión a tomar. Pero durante el anuncio de la conformación de la bancada, el diputado José Miguel Castro de RN advertía que en caso de que el Ejecutivo no decrete la herramienta constitucional en el norte o una medida de igual connotación, ellos no van a respaldar una eventual nueva prórroga del estado de excepción en la macrozona sur. Lo que dice es que la bancada no se va a quedar tranquila en solo pedir, sino también van a ejercer presión, decía el parlamentario. ¿Cuál es la presión? Que la próxima prórroga que haga el gobierno del estado de excepción en la macrozona sur, si es que no ha traído un estado de excepción o una medida similar en el norte, dice que no van a dar los votos. Es la medida de presión que están haciendo algunos parlamentarios para que se decrete estado de excepción en el norte del país a propósito de los datos de delincuencia que se han dado durante el último tiempo. 6:49
Escuchas Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos, Duna.
Y vamos a revisar también la situación sanitaria, porque a través de un oficio enviado a la ministra de Salud, María Begoña Yarza, el doctor Marcelo Acevedo, secretario general del Consejo Regional de Santiago, del Colegio Médico, planteó una preocupación del gremio por la propagación de la viruela del mono en el país y además solicitó a la cartera información respecto del plan de inmunización para poder enfrentar los contagios y las gestiones que se está realizando por parte de la administración para poder adquirir las dosis necesarias y hacer efectivo este plan. Aunque la viruela del mono no es una enfermedad nueva, recordemos que el primer caso humano se dio en los 70, el mundo mira con preocupación la rápida propagación del virus. De hecho, el pasado 23 de julio, la Organización Mundial de la Salud decidió darle el estatus de emergencia de salud pública de interés internacional, que es el nivel más alto de alerta de la organización y el mismo que actualmente tiene el COVID y que equivale al de la pandemia. Solo era cosa de tiempo para que se decretara un caso en Chile, y eso ocurrió el 17 de junio, cuando el MinSal informó del primer caso acá en la región metropolitana, y desde entonces ya hay 55 casos confirmados. Lo que ha explicado la ministra Yarza en algunos momentos es que se observa con preocupación que el virus se propaga por nuestro país sin que hasta ahora se haya informado clara y masivamente a la población sobre los efectos y los riesgos. Tampoco conocemos los planes de las autoridades respecto de la vacuna, la que el país como España, Canadá, Estados Unidos y Reino Unido, dice esta misiva, se encuentran realizando hace varias semanas entre la población de riesgo. Es lo que detalla el oficio que envió el Colegio Médico a la ministra Yarza. La presidenta del COLMED en Santiago, Francisca Crispi, asegura que dado al alto número de casos de la viruela del mono en el país, es necesario que las autoridades sanitarias confirmen las gestiones que se están realizando para frenar la propagación. No ha sido claro cuál es el plan ministerial, si es que se descarta la vacuna o si es algo que está en el plan de poder acceder a las vacunas. Sobre la estrategia de comunicación de riesgo, nos preocupa harto, dicen desde el Colmed, que existe una estrategia dirigida a que pueda entregar información con más claridad y certeza a la ciudadanía sobre esta enfermedad. Para controlar los contagios, la Subsecretaría de Salud Pública dispuso ya de un plan y el 10 de junio envió una actualización del protocolo, según el cual los casos confirmados deben realizar un aislamiento en uno de los 29 hospitales de referencia que destaca el MinSal, hasta que se caigan todas las costras que produce la enfermedad. Es decir, la persona contagiada se debe mantener en cuarentena hasta que exista tejido nuevo en las lesiones, periodo que incluso podría extenderse por 21 días. Pero claro, lo que piden desde el Colegio Médico es tener mayor información y sobre todo tener un plan de acceso a las vacunas para hacer frente a la viruela del mono. 6:52 a.m.
Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos en Duna.
En noticias internacionales, miramos lo que está pasando en Taiwán. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, partió de Taiwán este miércoles por la noche, poniendo fin a una visita histórica a la que Beijing respondió con amenazas y ejercicios militares. La legisladora de 82 años saludó a los dirigentes que esperaban en el aeropuerto de Taipei antes de abordar un avión militar estadounidense, y según mostraron la transmisión en vivo, partió hacia Corea del Sur, la siguiente parada de una gira por Asia que también incluye Singapur, Malasia y Japón. Pelosi, que pasó menos de 24 horas en la isla, visitó el parlamento taiwanés y posteriormente se reunió con la presidenta de la isla, quien le impuso una condecoración por su apoyo al territorio independiente. La política demócrata, la primera presidenta de la Cámara estadounidense en visitar la isla en más de 25 años, provocó la ira de Beijing con la visita y provocó más de una semana de debate sobre si era una buena idea después de que se filtrara la noticia. En Taipei se mantuvo la tranquilidad, pero con un ambiente más bien desafiante. Pero claro, Nancy Pelosi ya sale de Taiwán y continúa con su gira internacional. Y si nos venimos un poquito más cerca de nuestro país, les cuento que Sergio Massa, en Argentina, formalizó su renuncia a la bancada como diputado y a su rol de presidente de la Cámara Baja para presentarse y presentar juramento hoy día como nuevo ministro de Economía del país vecino. La dimisión de Massa fue aceptada en una sesión especial de la Cámara de Diputados, en la que también se avaló la designación de Cecilia Moreu como la nueva titular de ese cuerpo legislativo. Lo que explicaba Massa el pasado jueves, cuando se presentó su decisión, es que terminaba su etapa, pero que empezaba otra. Y él decía que esta nueva etapa que empieza va a venir 100 veces a esta casa. Fue cuando renunció en un principio a su cargo. Bueno, vamos a ver qué ocurre en Argentina durante esta jornada con la asunción de este nuevo ministro de Economía, que no solo va a ser ministro de Economía, también va a tener otras carteras a su cargo. 6:54 a.m.
Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en Antes que Nada.
Y la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados comenzó a analizar el proyecto que dejó ingresado el gobierno anterior y que tiene como objetivo regular los juegos online. Sin embargo, durante la sesión, la subsecretaria de Hacienda, Claudia Sangüesa, quien expuso esta iniciativa, solicitó a los parlamentarios poner en pausa la discusión, ya que el Ejecutivo va a realizar indicaciones a la iniciativa, y además explicitó que se quiere abordar en conjunto con el tercer eje de la reforma tributaria, que son los impuestos correctivos. De acuerdo con lo que señalaba el Ejecutivo, la idea, si bien es tramitarlo dentro del paquete de impuestos correctivos, se había ingresado indicaciones al actual proyecto, porque hay varios aspectos que consideran positivos, pero que se indicó que hay margen para poder perfeccionarlo. Según lo que se señala por parte de la subsecretaria en la instancia legislativa, la idea de frenar la iniciativa les permitirá estudiar y presentar los ajustes necesarios para abordar los desafíos diagnosticados en conjunto con todas las instituciones incumbentes, además de incorporar otras propuestas que surjan en la materia, como por ejemplo la regulación de la publicidad. En ese sentido, lo que dice la subsecretaria Sangüesa es que la reforma tributaria presenta avances en temas vinculados al proyecto. Por ejemplo, crea un registro de beneficios al final en el proyecto, y además se puede aprovechar el debate a propósito de la ley de rentas regionales en relación al destino de los recursos. Y también mencionó que se podrá avanzar en la discusión respecto de las dificultades de la investigación e iniciativa penal de los delitos vinculados a la explotación de plataformas en línea. Parte de la discusión que se vio ayer en la Cámara de Diputados. 6:56. Y les cuento que Banco Consorcio presentó a su cuenta Más, una cuenta Vista que te permite ganar intereses solo por tener saldo en ella. Además, tiene la ventaja de ser una tarjeta de débito para manejar tu plata. Eso es Más. Conoce y solicita tu cuenta Más en consorcio.cl. ¿Y sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compra en www.funerariamariaayuda.cl. Bien, a continuación, Duna en Punto. Siguen en la sintonía de Radio Duna acá, el 89.7.